llegado allá. Pero ese concepto de yo soy Dios viene de hace años. Lo que pasa que no se había descrito, porque no se había descubierto y mucho menos se había entendido qué era lo que había en la realidad. Pero hoy nosotros podemos entenderlo. Porque ¿qué es lo que debo entender por eso de que fulano dijo que yo soy Dios? O que fulano dijo que sotano es Dios. Por no mencionar nombres propios, ustedes conocen, que lo hemos comentado. ¿Por qué hoy se describe con mayor claridad el concepto de quién es Dios? El por qué se describe en el concepto religioso tal actividad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Vayamos a Génesis. ¿Quién fue el primero en Génesis que dijo, yo soy Dios? Ahí está todo resumido. Aquel que dijo que era Dios. ¿Y quién lo puso allí? Y le permitió que dijera eso.
Dios con mayúscula.
El Dios con mayúscula, exactamente. ¿Por qué? Porque aquello es... Claro que había una pregunta aquí. ¿Qué tiene que ver aquello con nosotros hoy? Bueno, aquello es profecía que se cumple hoy. Estamos viviendo cumplimiento profético. ¿Qué entendemos por la frase cumplimiento profético? Bíblicamente hablando, otra vez a la Biblia, se supone que nosotros analicemos las cosas y las entendamos en el concepto bíblico. Nada nuevo y debajo del sol. Lo que hoy es, ayer fue. ¿Y qué más? ¿Qué relación tiene el principio con el fin? Cuando lean ese texto de un llamado a la acción, lo vuelvan a releer, si es que no lo han leído todavía, muchos de ustedes lo tienen, van a entender y analizar mejor qué es lo que está sucediendo hoy en el contexto de cumplimiento profético. ¿Cómo la profecía se está cumpliendo en el mundo hoy? Tanto en la iglesia, si esta es la etapa de la séptima iglesia, de siete que habla Apocalipsis, o que sea la sexta, puede ser, tal vez, todo depende del tiempo, y eso lo sabe el Padre el Creador nomás, y su Hijo, claro que son uno, ellos. Y a quienes ellos se lo quieran revelar. ¿A quiénes les va a revelar a ellos? ¿A quién Dios le va a revelar estas cosas?
¿A quién él determina?
No necesariamente a todos los creyentes.
Porque hay creyentes y hay discípulos.
Ah, hay creyentes y hay discípulos, ciertamente. ¿Qué diferencia hay entre, o cómo se explica ese concepto de creyentes versus discípulos, o discípulos versus creyentes?
Bueno, podríamos comenzar con aquel incidente donde creyentes querían apedrear al mismo Jesús. Y alguien dijo, dura es esta palabra.
¿Y por qué ellos querían apedrear a Cristo?
Porque no aceptaban lo que él decía, no querían ser discípulos.
¿Y qué cosa es no aceptar lo que él decía? ¿Qué es lo que surge del concepto de que no creían lo que él hablaba? ¿Es profecía en cumplimiento? ¿Qué término bíblico realmente nos habla de la profecía? ¿Profecía en cumplimiento? ¿O que se haya cumplido? ¿O que se cumplirá? En las tres etapas. Profecía que se cumplió ya, profecía que está en cumplimiento hoy y profecía que se cumplirá mañana. Recordemos, la palabra de Dios está dirigida en esas tres fases. Para diferentes circunstancias en la actividad humana. y la actividad humana, recuerden que se analiza desde el punto de vista de varias organizaciones dentro de ese grupo de la humanidad, pero que todo ello tiene una cabeza que es diferente de la otra cabeza. Hubo una pregunta que se quedó pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es la cabeza de el acontecer noticioso de hoy? Bueno, para analizar bien y tener un concepto claro, bíblicamente hablando, tenemos que analizar y entender qué es lo que está sucediendo hoy y quiénes lo hacen posible que suceda. Lo que nos lleva también a otra pregunta más, yo diría, más abarcadora, que es, ¿cuál fue la otra pregunta que quedó en pie? Hace apenas hora y media que hablamos de ello y lo mencionamos hace cuando comenzaba aquí. ¿Cuál es el interrogante que tenemos que entender, conocer la realidad de lo que está sucediendo hoy? Porque todo lo que sucede hoy es la actividad del ser humano. Un ser humano que está dirigido, controlado, enseñado y ordenado, que tiene que hacer lo que esa cabeza dice. ¿Y cuál es esa cabeza? Es el interrogante. ¿Cuál es la cabeza hoy? La cabeza hoy no es los Estados Unidos, aunque sí es una cabeza en cierta área, en el aspecto nacional de la humanidad en general. Pero también hay otra descripción que está en relación con el acontecer mundial y también universal. Al hablar de universal, ¿qué debemos entender? Pues se trata de el universo todo. Y en ese universo que Dios creó, en él Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son parte de ese universo. O sea que lo universal es todo. Resumiendo en dos palabras, lo universal incluye lo espiritual y lo físico. O sea, estos son resúmenes breves que debemos tener en mente y pensar cómo en nuestro análisis se aplica tal o cual concepto. Concepto de análisis universal, concepto de análisis mundial, concepto de análisis nacional. Y también concepto industrial, concepto económico. Todo ello es parte de esa actividad humana que está controlada por una cabeza. ¿Cuál es la cabeza que controla la actividad humana? Físicamente hablando. Entonces, bueno, está física y espiritual. Entonces, ya sabemos la espiritual. Esa es automática. Creo que la contestación a la espiritual no sabemos cuál es, ¿verdad? Pero ¿y la física? ¿Cuál es la cabeza? Se puede simplificar diciendo, bueno, la cabeza es el aspecto industrial. Podría ser, pero no lo dice todo. Hay algo que lo describe mejor. ¿Qué es lo que prevalece hoy? ¿Qué es lo que realmente es la cabeza de hoy? ¿Puedo decir el dinero? Bueno, el dinero sí, pero el dinero es una moneda. Y una moneda es símbolo de la autoridad de esa cabeza. El dinero es un símbolo nada más. ¿Cómo usted puede explicar por qué el dólar vale tantos bolívares o tantos pesos o tantos quetzales? Distintas monedas del mundo. Hay un precio de un valor distinto en relación a un dólar, al dólar, esa unidad del dólar. Que la unidad del dólar generalmente es la que se utiliza para explicar cualquier cosa, cualquier término de noticia. Puede suceder en China, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, y siempre se habla de el aspecto económico, el dólar, tantos dólares. Si el tema es respecto de Argentina, bueno, pues hay que ver cuántos pesos argentinos compran un dólar americano, o cuántos dólares americanos compran un quetzal. ¿De dónde es el quetzal? Del Perú.
No, pero es nuevo sol.
El nuevo sol, el sol del Perú. ¿Cuántos soles?
El quetzal no es de Guatemala. No, Ecuador se usa el dólar.
Lo han dolarizado.
Sí, dolarizaron. No será este. Porque si es quetzal, estamos hablando de algo de los mayas. Quiere decir que tiene que ser ahí en la parte sur de México, y sabemos que no es México, Guatemala, Honduras.
Pero has dicho algo claro ahí, que es parte de la contestación. ¿Qué gentilicio mencionaste ahí?
Yo mencioné los mayas, que es de la parte sur.
¿Qué entendemos?
De Guatemala.
¿Qué entendemos? Guatemala. El concepto de los mayas. Estamos hablando de concepto histórico.
Exacto.
Porque los mayas son parte de la historia. Ya los mayas no hay nadie que los conoce, lo identifica como tal cosa. Ah, como unos ancestros.
Sí, y los aztecas los tenían como sus antecedentes lejanos.
O sea, hay que conocer bastante de la historia para analizar qué es lo que está sucediendo hoy y poder estar seguros de que sabemos y estamos entendidos de qué es lo que va a suceder mañana. Pero afortunadamente tenemos esta fuente que nos dice lo que va a suceder mañana. Pero yo puedo hacer aquí un análisis o un examen, mejor explicado, y pedirle a cada uno de ustedes que me escriba su apreciación, su lo que usted entiende respecto de el uso de la moneda o el valor de cada moneda, porque eso es así. Y estoy seguro que voy a recibir cantidad de información que va a diferir y contradecir uno contra otro, aún en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos bien informados, sobre todo del concepto histórico, para entender este libro. Muy importante. No olvidemos ese detalle. La historia nos dice mucho. Porque ese versículo dice, nada nuevo y debajo del sol, lo que hoy es, ayer fue. Eso es profundo. Y necesitamos entender lo que ese concepto significa para poder saber lo que va a venir mañana. ¿Y por qué saber lo que va a venir mañana? Bueno, por la lección que hemos aprendido de María. Creo que hemos aprendido la lección de María, que mire, debemos prepararnos cuando los expertos nos dicen que viene un huracán y que viene directo a azotarnos a nosotros, como fuimos advertidos por María, por los analistas de María, los expertos. Y mire, todo sucedió tal como ellos lo anticiparon, que era un huracán de categoría
devastadora,
indescriptible hasta ese momento. Ahora sí se puede describir lo que fue. Pero estas cosas, para entenderlas, hay que vivirlas. De la misma manera, para entender qué viene mañana, tenemos que entender qué cosa. Lo que sucede hoy. Lo que este libro dice. Y este libro me habla a mí en el contexto hoy y mañana. Y muy importante, el de ayer. Este libro está escrito como resumen de la historia de la humanidad. Eso es la Biblia, pero la Biblia es una fuente única, exclusiva, y que la pueden entender solamente aquellos a quienes se les da el entendimiento. Y ya entonces el concepto de la intervención directa de cumplimiento de lo que el libro dice, que alguien ahí dice que yo soy el que soy, y lo entendemos que es la autoridad suprema. Y él dice que esto va a suceder. Pero lo que va a suceder no lo entendemos a menos que él nos lo revele. Pero él nos pide que... ¿Qué cosa nos pide él? ¿Cuál es el propósito de este libro? A advertencia. En este libro tenemos advertencia de la autoridad suprema de qué es lo que va a suceder. Pero para entender qué es lo que va a suceder mañana, tenemos que analizar lo que está sucediendo hoy. Porque en esta actividad de entender qué es lo que está sucediendo hoy, tenemos que hurgar lo que pasó ayer. Porque si es hoy, ayer fue. El pasado, la historia, es muy importante para entender lo que vendrá mañana. Y en relación de lo que pasó ayer, que está repitiéndose hoy, y lo que más se ha añadido hoy a, en relación con lo que pasó ayer, y que se relaciona con el futuro, ¿cuál debe ser nuestro análisis concluyente? Es decir, de cómo analizar el ayer con el hoy para entender el mañana. Prestar atención a la advertencia. Una frase que lo diría todo. Prestar atención a la advertencia. ¿Qué nos advierte este libro? ¿Cuál es la advertencia fundamental, principal y más efectiva de este libro? ¿Alguien tiene una idea? Esta es mi agua, ¿eh?
Sí, esta es tuya.
¿Cuál es? La advertencia que este libro nos da para mañana. Y más importante, ¿cómo poner en efecto el entender esa advertencia? Este libro nos lo da. ¿Cuál es la fuente, el concepto fundamental de este libro? Tiene varios conceptos, todos fundamentales, pero uno que sobresale. Digo yo, yo lo veo así, lo analizo desde ese punto de vista. Porque lo hago en el contexto de mi persona, de mi yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy yo? ¿Y quién soy yo hoy? Bueno, tengo que ver qué fue lo que yo fui ayer. ¿Y qué es lo que tengo en mente para mañana? Que puedo o no puedo hacer, que debo o no debo hacer. Tenemos que conocernos a nosotros mismos si queremos entender qué es lo que será mañana. Pero ¿cuál es el efecto más efectivo de este libro para nosotros? ¿Qué es lo más que sobresale este libro de entre tantas cosas? Y no estoy hablando de la ley, no estoy hablando de la profecía, no estoy hablando de nada en particular, sino lo que lo estoy incluyendo todo.
La fidelidad, la veracidad.
La veracidad, la fidelidad, ¿y qué más? Hay algo muy importante que este libro me dice. Que Dios existe, sí, pero... Sí. Tiene que ver con mi yo. El concepto más sobresaliente, otra vez, yo lo veo ahora, en este momento, hace un ratito ya que lo vi desde este momento, digo ahora, que lo más importante, trascendental de este libro es, primero que me dice quién es Dios, que Dios es Dios, me dice quién soy yo, por qué soy yo, y lo que yo puedo ser, otro libro que lo dice. Pero, ¿qué puedo yo hacer con todo ello?
Nada.
Yo de mí mismo nada puedo hacer, pero este libro me dice lo que yo debo hacer.
¿Sabes qué? Ni eso. El ser humano no puede ni decidir de depender de Dios, a menos que Dios ponga el querer como el hacer.
Pero hay un documento o una expresión documentada en este libro, en esta fuente, que yo la considero de gran importancia, sino de la mayor importancia para nosotros llegar a ser lo que este libro nos dice que podemos ser. Respecto a qué nos dice el libro de lo que podemos ser, de lo que nosotros hacemos, que podemos hacer y compartir para llegar a ser lo que hacer, qué es lo que sobresale, qué es lo que se requiere.
F-E.
Primero que nada, yo tengo que conocerme a mí mismo. Y este libro me dice quién soy yo. Pero me dice algo más importante. En el contexto de quién soy yo, me dice que yo soy nada.
Menos que nada. Cuando dice
hasta menos que nada.
Hasta el polvo en la balanza. Menos que ese polvo que está en
menos
la balanza.
Menos que nada. Y si yo me conozco quién soy, que soy menos que nada, ¿pero qué debo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer? Este libro me dice lo más importante. Hay un texto que hemos repetido aquí en estos días, que está desde ayer, bueno, desde varios días, pero desde ayer, hoy, mañana. No olvidemos ese concepto. Aquí Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Nos dice lo que somos. Y entendemos que Él me está diciendo que yo por mí mismo y de mí mismo nada puedo hacer. Entonces me dice qué es lo que debo hacer, y para mí eso es lo más importante que este libro me dice.
Repent.
No, Dios me ordena así. Preguntadme de estas cosas.
Estamos hasta mañana.
¿Verdad? Estábamos hablando de
ello. Y bastante que elaboramos en el punto ese, ¿verdad?
Preguntadme, eso es lo más importante de este libro. Que Dios nos dice, nos ordena que le preguntemos a Él. ¿Cómo? Él también nos dice, ¿cómo podemos hacerlo? Nos dice con humildad, ¿verdad?
Pero también dice con valentía.
Y con valentía. ¿Cómo? ¿Qué instrucción nos imparte el libro para poner en práctica ese concepto de valentía y humildad?
Humildad valiente.
Hay algo en las noticias en esos días, y se habló un poquito hace ratito aquí hoy, la reunión primera, algo de los futbolistas, algo de esas noticias, y detalles que resaltan simples cosas, pero que tienen una profundidad tremenda. ¿Cuál es el rollo entre los futbolistas de Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha provocado esa confusión, discusión y casi guerra entre los futbolistas allá y el gobierno y demás?
Yo estoy seguro que Kaepernick jamás se le ocurrió doblarle esa rodilla en protesta al himno nacional hasta que Trump ganó las elecciones.
Doblar las rodillas.
Y cuando era la estrella principal, porque dejó de ser la estrella, fue cuando le dio
mucho. Pues ahora tanto sea que están pidiendo que lo vuelvan a regresar al equipo.
Increíble cómo ese concepto de humildad está representado en que tú dices, preguntarme a mí. Pero hacerlo con humildad. Y la humildad la representamos doblando las rodillas. Muy importante el concepto de la oración. Que tiene que preguntarme. Te va a pedirle a Dios en humildad. Pidiéndole que por favor nos ayude, nos provea del entendimiento. ¿Qué entendimiento? ¿Cómo podemos pedirle a Dios ese entendimiento? ¿De qué entendimiento se trata?
Espiritual. Es un entendimiento de algo que es necedad para el ser humano.
Cierto, que es necedad para el ser humano en su aspecto explicativo y entendido y analizado y demás. A veces hago silencio, Dios se me olvida cuál fue la pregunta. ¿Por qué debemos doblar la rodilla ante Dios? ¿Qué simboliza doblar las rodillas? Reverencia.
Sumisión. Sumisión.
Claridad explicativa del concepto humildad. Sencillez. Y, más que todo, el concepto ignorancia.
Tienes que admitirlo.
Somos seres ignorantes. Por consiguiente, necesitamos
libertad.
Que Dios nos provea de entendimiento. Y podemos seguir describiendo cómo Dios nos pide y nos dice eso que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, etcétera. Eso, cada quien tendrá su aportación para sí mismo, ¿verdad?, de lo que sea. Y la Biblia sí lo permite, ¿verdad? Porque Dios ve a cada quien, ¿de qué manera? Dios ve a cada quien. De la manera que Él quiere que nosotros seamos, pero que no lo somos. Y porque no lo somos, Él nos ordena que le preguntemos a Él entonces, ¿quién es Él? ¿Por qué nosotros somos lo que somos? Y sobre todo, ¿qué es lo que somos? Según Él nos aprecia. Y Él es abundante y misericordioso, abundante en misericordia al ordenarnos esto, porque ¿qué es lo que está haciendo Él? Nos está enseñando primeramente quién es Él. ¿Y quién es Él? Un Dios de misericordia. En la misericordia de Él, Él nos permite que le preguntemos. Es autoridad suprema, pero la autoridad suprema existe en variadas formas en la actividad humana. En especial una que le llaman, ¿cómo es? Una actitud orgullosa, una actitud voluntariosa, una actitud arrogante,
rebelde,
una actitud rebelde, cantidad de conceptos que describen la concepto actitud, pero él la enumera uno, la humildad. La sencillez, con una sola palabra, que ya le hemos dicho hace un ratito. ¿Cuál fue? Él nos ordena que le preguntemos. ¡Preguntadme a mí! Esa palabra, ¡preguntadme! Es que,
eso, yo estoy pensando eso de humildad valiente, porque por otro lado dice que tenemos que
unidad y valor.
Sí, exacto.
O sea, es humildad y valor.
Exacto. El valor es que como dice, tener las agallas de acercarse a Él, porque tú tienes que tener valor, valentía para preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él te conteste, vas a tener que tragar hondo. En muchos casos, en muchas maneras y por diferentes razones. Tienes que tragar hondo porque lo que Él te va a decir, y tú vienes a donde Él, humilde, pero Dios te va a decir la verdad. Él no te va a tapar a ti. Y Él no te va a mentir de lo que eres, de cómo eres, te va a decir la verdad, y tienes que tragar hondo, porque quiere decir que tú vas a tener que confesar.
¿Y cómo, Él te dice eso que tú tienes que hacer? ¿Cómo es que Él te pide o te indica cómo Él te va a contestar lo que tú le estás pidiendo, lo que estás preguntando?
Bueno, en eso él está, al tú preguntarle, lo primero que él quiere que tú entiendas es, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo verdaderamente? No es que yo proyecto fuera de mí a los que me rodean. ¿Qué soy yo internamente? Y él me lo va a decir, claramente. Pero para poder aceptarlo, esa corrección, porque eso es lo que es, tienes que ejercer la humildad.
¿Cómo nos relacionamos nosotros con el pueblo de Israel? Porque el personaje principal de la Biblia, Dios el Padre, su Jesucristo, obvio, y después
Israel.
Después Israel. ¿Y quién es Israel?
el Hijo.
Israel es el personaje más sobresaliente en el concepto adámico. Israel representa lo más importante de el Adán. En la humanidad hoy en día, el Adán debe sobresalir en nuestro conocimiento y entendimiento de qué es lo que está sucediendo, cómo va a suceder en el futuro, cómo se va a repetir en el futuro, porque si es hoy, mañana será también. No solo que fue ayer, esto será mañana, se repite, la historia se repite, eso es parte de la historia. La historia es la actividad humana, ayer, hoy, mañana, según el libro Dios lo determina, autoridad suprema. Pero, ¿cómo es que Él nos ordena que hagamos qué cosa? ¿De qué estamos hablando?
Preguntar.
De preguntar, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí hoy nosotros?
Preguntando. ¿Por qué Dios nos manda a celebrar fiesta?
Esa es la clave. Dios nos ordena que celebremos fiesta.
¿Con qué propósito?
Un momentito. Eso no es tan grave para entender si usted deja el resto. Ve a celebrarme fiesta en el desierto, esa clave. En el desierto.
Ahí es que viene lo de, tienes que tener, porque nosotros venimos aquí a la fiesta, a celebrar fiesta en el desierto. Piensen esto, que requiere valor preguntar. Nosotros venimos a la fiesta porque Dios dice, vengan a la fiesta y pregúntenme. ¿Ok? De mi obra. Al preguntar, tenemos que tener valor, porque recuerde que estamos en el desierto, y el desierto es sinónimo de aflicción. ¿Y qué sucede cuando Dios te contesta y no te gusta la contestación porque choca con el yo? Aflicción. Hay aflicción en uno. Pues nosotros salimos a ese desierto de aflicción cada vez que preguntamos y Dios nos contesta honestamente la verdad.
¿Y qué término estás explicando ahí? Que lo hemos mencionado hace un momentito.
Bueno, Él está provocando con eso la humildad.
Esa es la clave, la humildad. Debemos ir ante Él como autoridad suprema en humildad.
Porque al tú preguntar y Él responder, ahí está la clave, ahí está el momento cuando Él mira, a ver si tú vas a responder con humildad. Y si lo haces con humildad, has celebrado la fiesta.
No, pero tú nunca has celebrado la fiesta.
El que la celebre en mí es Cristo que está en mí. Porque René no sabe nada de eso.
La orden es celebrarme fiesta en el desierto. Y el desierto, ¿qué término describe un desierto?
Desolación, aflicción, sufrimiento.
¿Y qué tal el término de extensión? El desierto es extenso. Una descripción muy clara de desierto. Hablar de desierto, una extensión. ¿De qué estamos hablando entonces?
Tiempo.
Tiempo, continuidad. Otra vez, el significado de las palabras, la aplicación de ese significado para entender nosotros el elemento profético de la Escritura. Que Dios nos creó, que Él es autoridad suprema, que nosotros, de nosotros y por nosotros mismos nada podemos hacer, que debemos ir a preguntarle a Él en actitud de humildad, de sencillez, porque eso es qué cosa. Eso es la responsabilidad que Dios pone en la mente del ser que llama a entender las cosas de Él. El que es llamado, y eso es lo que estamos explicando, qué significa ese concepto de llamamiento. ¿Quién es el llamado? Bueno, aquel a quien Dios le permite entender estas cosas. ¿Para qué? Para que las practique. para que las ponga en práctica. ¿Por qué razón? Para que cumpla su ley. ¿Y qué concepto es el que describe todo lo que involucra a ley? Otra vez, vayamos a las simplicidades de las Escrituras. Muchas frases que son bien simples. ¿Quién fue aquel que preguntó una vez algo, hizo una pregunta de ser? ¿Y tu hermano, cómo está? Como que nos dice eso algo, ¿verdad? ¿Y tu hermano qué? Concepto de cumplimiento de la ley. ¿Cómo vemos a nuestro hermano? ¿Quién es nuestro hermano?
Prójimo.
Todo aquel ser que Dios haya creado, sea o no hoy creyente, o que ayer haya sido o no creyente, o que haya sido ayer imbécil y hoy imbécil doblemente, o entendido. ¿Cuál es el ser humano más imbécil? Buena pregunta esta, ¿verdad? Se lo anuncio a ustedes que vamos a tener sorpresa en la fiesta. Preguntas,
yo escucho esa palabra imbécil, sí. Y me recuerdo de cuando yo me criaba, que para mí eso era una mala palabra, el llamar a una persona imbécil. Yo recuerdo la bofetada que me dieron por llamar a mi hermano o mi hermana stupid, estúpido.
Inglés de imbécil,
sí,
en español.
Sí, porque las dos palabras existen en inglés y español: imbécil, imbécil. Un imbécil es una persona estúpida, pero estúpido es una cosa, ignorancia es otra. Pero imbécil era como el colmo de la estupidez para mí.
¿Cuál es la estupidez más grande? ¿Cuál es la estupidez que el Eterno casi nos dice que no va a perdonar?
El no querer entender.
¿Y cómo expresamos el no querer entender? No aceptando ni cumpliendo lo que la ley me dice. Eso me hace a mí imbécil. Porque si yo tengo entendimiento de la ley, si el entendimiento que Dios me haya regalado, ponerlo así, el entendimiento que Dios me haya dado, porque Él lo da en forma progresiva, en la medida que Él me haya dado a mi entendimiento, y yo no cumpla con esa verdad que Él me va revelando, y haga lo contrario, eso me hace a mí el imbécil número uno. ¿Y quién ha sido el imbécil número uno? Aquel que dijo yo soy Dios, que no era Dios. Y lamentablemente hoy en día hay seres por ahí que están diciendo yo soy Dios, o fulano es Dios. Pero en la expresión y en el contexto de cuando dice fulano es Dios, ese ser lo que está diciendo es que yo soy Dios. Silencio. ¿Me captan? ¿Quién es el imbécil número uno? Aquel que conoció la verdad y la rechazó. Ese es el imbécil número uno.
Hebreos capítulo 6.
Está en la Escritura. Lo que pasa es que estamos hablando en términos de lo que significa lo que está escrito en la Escritura, en lugar de citar la Escritura directamente, porque si lo hacemos, ¿qué pasa? No lo vamos a entender ni a correlacionar. Háblele, váyate allá, cualquiera persona te por ahí con una Biblia, lee lo que la Biblia dice. Lo que le puede suceder a usted, que está muy chico allá bañándose en la piscina, ¿verdad? y ha salido, estás en la tresilla, y usted va con la Biblia, mira, le dice esto aquí, de la piscina y demás. Lo que puede suceder a usted es que el tipo se levante, lo agarra a usted y lo tira a la piscina. En lugar de decirle imbécil. ¿Quién es el imbécil ahí?
Bueno, sí.
Hay dos imbéciles, pero uno más que el otro.
Sí.
El que va con la Biblia es más imbécil que aquel.
Sí, sí, porque debe saber más que eso. De hacer eso.
Sorpresa, ¿verdad? Que muchas cositas así surgen tan simples, pero muy contundentes en cuanto a la verdad. De cómo entender y cómo aplicar la verdad. Y cuál es el tema en sí, o decir, el dicho que cumple la ley.
Amor.
No es una palabra expresiva, es una pregunta. La Biblia lo hace en una pregunta. Plantea una pregunta. Y ese es el punto más importante del cumplimiento de la ley. ¿Y tu hermano dónde está? Ahora, ¿qué entendemos por ese concepto? ¿Y tu hermano dónde está? Nosotros no podemos limitarnos a decir que mi hermano es el que es puertorriqueño. Bueno, ¿y qué tal el que es húngaro? ¿O que es ruso? ¿O que es venezolano? También es mi hermano. Pero hay otros hermanos diferentes a los humanos.
Los pejitos, los gusis, los peluches y los orios.
Hombre, está toda la creación. Nosotros somos parte de la creación. Como parte de la creación, pues el resto de la creación es mi hermano.
¿Qué valor tiene un lagartijo bebecito? Así chiquitito. ¿Qué valor tiene eso? Porque en un futuro va a ser mi amigo, ¿verdad? Ayer, no, antier, encontré un chiquitín dentro de la casa, sí. Yo estuve media hora luchando para sacarlo de la casa sin matarlo. Sí, pues se va a morir de hambre. La verdad que de vez en cuando se mete el mosquito, pero era muy chiquito para eso. El mosquito era más grande que él. Pues yo, él se me escondía, él corría para aquí, para allá, y yo con la escoba, y la escoba es muy brusca, y buscando la manera, con un papelito, por fin lo puse así, en un recogedor de basura, así, y se quedó tranquilito, tranquilito, y salí afuera, miré, y él se quedó pegado, no se quería ir, tuve que sacudir para que por fin cayera a la grama y se fuera. Bueno, yo no lo vi irse, pero yo digo, tú sabes, yo no pude ver el pachajón con un pie. ¡Ah, no! ¿Por qué? Porque tiene valor. Eso es una creación de Dios.
Ahora, ¿Cuál hubiera sido el mejor favor que tú le hubieses hecho a ese lagartijito?
Yo no sé, pero yo lo regresé a su propio hábitat. A su mundo.
¿Y de ese mundo cuál es la parte que el lagartijito busca con cierta regularidad?
¿Comer?
¿Pero comer dónde?
No, pero en casa se muere.
¿Cómo fue la contención, Cali? ¿Dejando dentro de la casa? No, hay todavía un lugar más favorable para ese animalito. Él dice que lo tiró al pasto, a la grama. Hubiese hecho mejor si lo tira a la piscina.
¿Se ahoga?
Ah, la garfiga no se ahoga.
Él flota.
Y si ve el peligro, ¿qué hace? Se hunde y después sale por allá.
Pero en casa no hay piscina.
Mire, en nuestra actividad humana, hablando, ¿qué detalle es el más importante? ¿Qué detalle en nuestra actividad humana es el más importante? O sea, que obedece la ley, cómo está expresada esa devoción o ese obedecimiento a la ley, obediencia a la ley, cómo se explica con mayor significado, profundo sentir. ¿Cuál fue la pregunta? Se me fue la pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién me la repite? No me diga que no captaron. ¿Qué es lo más importante de qué? La ley. ¿Y cómo yo cumplo la ley?
Misericordia.
¿La mayor importancia?
Misericordia. La misericordia, la justicia.
Se contestó la pregunta hace un rato atrás. ¿Y tu hermano dónde está? ¿Quién es mi hermano? Estoy tratando de elaborar esto llevándolo a un contexto de mayor amplitud, porque pensamos que mi hermano es pues mi vecino, el que vive cerca o mi pariente. No, no, no. Mi hermano es la creación toda. Toda la creación, incluyendo
la cucaracha.
Incluyendo la cucaracha.
Ah, porque yo no le tengo ninguna misericordia cuando se meten dentro de la casa. Yo no sé, yo no tengo ningún problema pisándola. Sí, pero es que la cucaracha es más grande que él. El lagartijito yo sé que es mi amigo porque me ayuda con los mosquitos.
El lagartijito crece y la
cucaracha sí.
Se come la cucaracha. No, no, hay un detalle importante. Quizás ustedes no podrán relacionar y o entender y o aceptar que el concepto y tu hermano dónde está incluye aquellos que nos sirven amplia y positivamente en todo momento. Los ángeles fueron creados primero que nosotros, los ángeles. ¿Por qué primero que nosotros? Ah, tienen más autoridad que nosotros. El que hayan sido primero que nosotros. Porque ¿para qué Dios creó los ángeles?
Para
nosotros, para la humanidad, para él favorecernos a nosotros. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la responsabilidad de los ángeles?
¿Quién es el que mueve las? ¿Quiénes son los que mueven las nubes? Traen la lluvia, la nieve.
Los ángeles tienen la responsabilidad de cuidar de nosotros y hacer de nosotros seres, no como ellos, sino superiores a ellos, porque Dios no ha entregado el control del mundo al reino angelical, pero se lo entregó a un ser humano. Y ese ser humano, ¿qué está haciendo él? Les dije, hay cosas grandes que debemos captar aquí en los análisis que a veces pensamos que hacemos. Ese ser humano es cada uno de nosotros, en quien Dios ha puesto, ha determinado, vamos a ponerlo que te ha puesto, bueno, si lo ha puesto, porque Dios lo dice, él habló y fue hecho. Se puede aplicar ahí.
Sí.
Dios ha determinado.
Por eso Pablo lo dice así. Dice, pero todavía no lo vemos en nuestro en nuestro ambiente, todavía no vemos.
¿Qué es lo que no vemos todavía? Aunque de cierta manera podemos ver, pero a veces como que no lo entendemos y nos olvidamos de ello.
¿Qué es el
no
hombre?
No nos olvidemos del concepto bíblico que nos dice qué es lo que está sucediendo con nosotros. ¿Y cómo es que está sucediendo con nosotros? ¿Y por qué fuerza, por qué manera, de qué forma eso está sucediendo con nosotros. En la actualidad, entendamos quiénes somos. Porque el entender quiénes somos implica el entendimiento de esa frase: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Quién fue el que se formó lo que él fue en el desierto? ¿Cómo el Padre llama a su pueblo, el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios, el Padre?
Su primogénito.
¿Y quién es su primogénito?
Cristo.
¿Y quién es Cristo?
Cabeza y cuerpo.
¿Cabeza y cuerpo de qué?
De la iglesia.
¿Y qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué propósito cumple la iglesia?
Es columna y baluarte.
A veces, como que queremos analizar, queriendo saber más de lo que realmente Dios quiere darnos, en determinado momento, por diferentes circunstancias, muy del momento, esa circunstancia, cual sea ella. Pero el concepto clave de la iglesia, mi pueblo o Israel, todo ello está resumido en el concepto de la voluntad del Padre, que Él quiere hacer lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Él con nosotros? Pablo escribe claramente: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios está formando a Cristo, su Hijo, en nosotros. ¿Y qué autoridad hay mayor que la de Jesucristo? Ah, otro punto hay. No me tiren con piedras, porque percibo que puede haber una pedrada por ahí. ¿Qué significa ese concepto de hasta que Cristo sea formado en vosotros? Muy simple. ¿Qué dijo Cristo que era Él? Yo y el Padre somos uno. Y si Cristo se está formando en nosotros, el Padre se está formando en nosotros, porque el Cristo y el Padre es el mismo personaje, es el mismo ser, son la autoridad suprema, porque el Padre nada hace, y nadie, ningún ser humano puede allegarse al Padre a menos que vaya por Cristo. Que a menos que el ser humano no sea formado, en ese ser humano no sea formado por Cristo, el Cristo, usted no llega al Padre. Dios, el Padre, nos lleva a Él a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es el significado de Cristo formándose en nosotros. Cristo se está formando en nosotros. ¿Y Él? ¿Quién es Cristo? Para Dios el Padre, ¿quién es Cristo? En relación con los ángeles, ¿quién es Cristo? Bueno, Cristo no es un ángel. Punto. Cristo es Dios, el Padre. Él lo dijo. El Padre y yo somos uno. ¿Y el Padre es qué cosa? Autoridad suprema. ¿Y esa autoridad cómo el Padre la ejerce? A través de su Hijo. Y si nosotros somos Hijos de Dios, que es el significado de Cristo formándose en nosotros, que seremos llamados hijos de Dios, vamos entonces a ser un poquito más que los ángeles, porque vamos a ser esa fuerza suprema que es el Padre. Llamarse hijo de Dios, uy, ¿lo habíamos analizado así? Hijo de Dios significa que seremos como Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios el Padre. Y Dios el Padre es Cristo. Los dos son uno. Y en formación única, exclusiva de autoridad suprema, el hombre, Adán, será superior a los ángeles. Pablo no habla de ello. En su escrito Pablo dice que seremos superiores a los ángeles en autoridad. Y para ello, ¿qué papel desempeñan los ángeles en la actualidad? Ellos están ocupados en crear las circunstancias que nos favorezcan para que Dios pueda llevar adelante su promesa de hacer de los otros Cristo, un Cristo. No, esto es más profundo que lo que hasta aquí hemos entendido. El análisis es para los entendidos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido. Yo no sé si yo lo entiendo correctamente y por consiguiente lo explico como lo explico, si lo está incorrecto o incorrecto, yo no lo sé. Pero es responsabilidad de cada uno de ustedes ver que yo sea lo que usted también puede ser. De la misma manera que es mi responsabilidad poder ayudar a cada uno de ustedes ser lo que yo quiero ser. Y que yo quiero ser lo que el Padre quiera hacer en mí. Porque yo quiero que la voluntad del Padre sea la que prevalezca en mí en todo aspecto. Pero que ese concepto yo también me ayude a cada uno de ustedes. Pero ustedes tienen también que mirarme a mí en ese concepto de que vamos a ser todos uno en Cristo. Y por consiguiente, con Cristo, uno con el Padre. ¿Qué está implícito ahí? Yo de momento sigo hablando y vienen pensamientos, bla, bla, bla. ¿Quién es el Padre? Si nosotros vamos a ser el Padre junto con Cristo, y Cristo con el Padre es uno, y nosotros somos uno con Cristo y el Padre, ¿qué significa eso? ¿Quién es el Padre? Autoridad suprema. ¿Qué significa autoridad suprema? En la actividad de lo que Él tiene en plan, hacer, sus planes, su propósito. Y recordemos, Dios habló y fue hecho. O sea, lo que Dios dijo ayer, fue ayer. Y será lo que Dios es, permanente. Lo que Dios determina permanente, será permanente. ¿Qué concepto describe a Dios sobre todas las cosas? Creador. Creador supremo. Que tengamos nosotros esa característica de supremacía creadora. Uy, eso es más profundo que lo que podemos captar humanamente hablando. Yo les digo a ustedes que vamos a ver cosas que yo mismo no había entendido antes, pero que al hablar de ellas yo entiendo y recibo como detalles más claros de lo que hasta aquí he entendido. ¿Por qué? Ah, porque estoy tratando de armonizar lo que Dios me da a entender de este libro. ¿Y ese libro es qué cosa? ¿Qué es esto? Palabra de Dios. Está buena contestación, la que esperaba. Y que esto es palabra de Dios. Pero este es un libro de papel.
El libro de Eli.
¿Cuál es el nombre de Cristo? El Verbo. ¿Y el Verbo significa qué? Acción constante. Acción constante. ¿Por qué no decir acción eterna? Y si Él es creador, el Padre es creador, y Él es eterno, ¿tendrá Dios el Padre planes para continuar ejerciendo su profesión de creador?
Para toda la eternidad.
¿Y por toda la eternidad?
Sí, porque lo dice Isaías, capítulo...
Mire, no podemos continuar hablando más de esto porque no entendemos lo que aquí hemos hablado. Por consiguiente, entendamos bien. Conformémonos con un detalle muy importante. Y que eso sea una realidad. Permitamos que Cristo sea formado en nosotros. Porque eso implica características de responsabilidad superior a los ángeles, y eso es mucho decir. Y no estoy hablando de cuestión de orgullo, de placer, no.
Responsabilidad.
Con formación bíblica. El apóstol Pablo nos escribe a nosotros los gentiles, porque Pablo fue a los israelitas primero y lo rechazaron. Entonces Dios los envió a los gentiles, o a los dos simultáneamente. Pero a Pablo Dios le dio la responsabilidad de comunicarle estas cosas, y también a los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en sus escritos a nosotros? Yo lo resumo así. Pablo está diciendo que cada uno de nosotros podemos ser uno como él. ¿En qué sentido? En que él fue formado en uno como Cristo. O Cristo fue formado en él. Y leer los escritos de Pablo es leer lo que el Verbo dijo. O leer los escritos de Pablo, es decir, estamos leyendo el Verbo. Y el Verbo es la palabra de Dios. Esto requiere todavía más explicación, que con el tiempo Dios nos seguirá proveyendo para entender lo que debemos entender en este concepto del significado de lo que es. Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y ese desierto es la eternidad. Porque hoy nosotros enfrentamos el concepto de eternidad mediante su descripción desértica, que ya sabemos lo que es: tribulación, aflicción tendréis en el mundo, pero tranquilos, yo he confiado, o yo he vencido al mundo.
Es lo que está diciendo ahí, que él ha vencido el mundo, y por medio de él,
él hace que
seremos
vencedores también. Y el ser vencedores, ¿qué implica? Que seremos como él, creadores. ¿Qué cosas vamos nosotros a crear? Analícese usted mismo. ¿Ha creado usted algo desde niño? René dice que hacían juguetitos, que tenían una bala, que una bola, que creando cosas. Constantemente yo me paso creando cosas. ¿Cómo? Sembrando semillas, y cuando germinan esas semillas yo las cuido y veo si nacen con fuerza, las cultivo con cariño, pero si me nacen enfermas las arranco y las boto. Eso está aquí. Si nosotros somos la semilla, comparándonos con ese concepto parabólico, somos la semilla, germinamos, y en nuestro crecimiento se denota cierta debilidad,
abortivo,
nos abortan. Les dije, tengo en casa unas plantas de gandules que no me han florecido, ya he cortado dos, que he botado, dándole la oportunidad a otras que no he cortado, a ver si entienden y respetan y florecen. Un arbolito me floreció correctamente, los demás no, los voy a cortar. Analogías, pero que en la actividad de formarse Cristo en nosotros incluye el concepto de, si no permitimos que Él sea formado en nosotros, nos corta. Es lo que la ley dice. ¿Nos podremos ver? ¿Cuándo? ¿En la mañana? ¿A qué horas?
10:30.
10:30 de la mañana.
Pero.
¿Cómo sin café?
Pero. No vamos a decir 10:30. Las 10. Para que llegue
la 10. Para que lleguemos a las 10:30. Dice. Bueno, que sea así, que se va a hacer.
Bueno, la cosa es que vamos a comenzar ya grabando y transmitiendo a las 10:30. El que está, está, y el que no, no.
muy sencillamente explicado.
Si no está en la parada de la guagua, se le va. No está. La cosa es que si llega tarde, pues se siente y empieza a oír desde ese momento en adelante.
Gladys, ¿quieres despedirnos una oración? Sí, las damas también tienen valor. Por lo menos aquí en Puerto Rico se les da valor a las damas.
Eterno Padre, venimos ante tu presencia aquí para celebrar la fiesta, para gozarnos ante tu presencia y para darte la gracia por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros y aún los problemas y las tribulaciones que enfrentamos, porque sabemos que todo tú lo obras para bien. Y te damos gracias por eso y te pedimos que nos proteja en estos días que vamos a estar aquí, que tú protejas a nuestros seres queridos también en el mundo y que podamos aprender de ti cada día más, acercarnos a ti y a tu palabra. Danos entendimiento, guíanos siempre a tu verdad. Te amamos y te adoramos y pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén. Ya ves que es fácil. Y déjame decirte, para Dios tú eres el mismo valor que cualquiera de nosotros. ¿Qué dice este Señor? ¿Qué quiere que yo diga?